Hola, buenas tardes. Les habla Inmaculada Rivas. Hay una última hora que nos sitúa en Cabranes. Noticia que adelanta la cadena COPE. La dimisión de 4 concejales del PSOE en ese pequeño municipio de poco más de 1.000 habitantes. Ni el alcalde, el socialista Gerardo Fabián, ni tampoco la FSA han ofrecido aún explicaciones. Noticia política en este día de votaciones en la Universidad de Oviedo. Jornada electoral para elegir al nuevo rector con 4 nombres en las papeletas. José Muñiz, Santiago García Granda, Pedro Sánchez Lazo y Agustín Costa. La participación hasta ahora de la tarde es del 17%. Asturias, entre tanto, ha plantado al Ministerio de Educación y no ha acudido a Madrid a la reunión técnica para abordar la aplicación de la LONCE. El consejero asturiano, que se ha quedado en Oviedo, anuncia no obstante que va a cumplir la ley y habrá reválida este año para los alumnos de sexto de primaria. También es noticia el caso Río Pedre. El gobierno asturiano ha tenido que escuchar de nuevo críticas de la oposición por haber tardado 5 años en evaluar el fraude. PP y Foro coinciden en que el PSOE ha querido tapar al exconsejero de Educación, que estará el lunes en el banquillo de los acusados junto al resto de encausados. El lunes empiezan las declaraciones. Además, división interna en Izquierda Unida sobre la confluencia con Podemos. La dirección regional dice sí y el diputado Gaspar Llamazares cree que es un grave error. Otro titular para Duro Felguera, que acaba de celebrar Junta General de Accionistas en Oviedo. Confía en volver este año a los beneficios tras perder 69 millones en 2015. Y lo más comentado del día, el gol del Sporting en el tiempo de descuento. Carlos Fernández.
Sí, el Sporting acabará la jornada fuera del descenso si el Granada no consigue hoy la victoria contra el Levante. Anoche el equipo rojiblanco sumó un triunfo fundamental en la lucha por la permanencia. Tanto Johnny como Sanabria están con molestias de cara al encuentro del sábado en el Camp Nou. En el Real Oviedo esta tarde se estrena el documental del ascenso a la segunda división. De momento, Generelo no descarta a Cone para el partido del sábado contra el Huesca. Y en Villaviciosa ya se colocan las gradas supletorias para recibir a la afición del Racing. A las 3 y 20, Deportes COPE Asturias, desde La Paloma, con la visita del gerente del Real Oviedo, David Alonso Mata, y en el 94, 8 y 882, donde media, Deportes COPE Gijón.
EDP, tu compañía de gas y luz, patrocina el tiempo.
Estamos con el paraguas a cuestas. Tan pronto hay que abrirlo como sale el sol. Al final de la tarde vuelve la lluvia. Miramos termómetros en Oviedo, 15 grados con nubes y claros.
17 grados en Gijón, cielo despejado.
Nubes y claros en Avilés con 18 grados.
Luz el sol en Ribadesella, 18 grados.
El tiempo variable va a continuar mañana con nubes que en la primera mitad del día dejarán ver algún claro y que por la tarde van a dejar lluvia. Mañana máximas de 17-18 grados.
Hola, cariño. Mira lo que te he preparado hoy.
Una cena con velas. ¡Qué romántico!
Hay momentos en los que la mejor luz no necesita electricidad. Para los demás, EDP te ofrece su mejor oferta de luz. Fórmula Luz. Llama e infórmate de los descuentos en el 900-907-337 o entra en edpenergia.es.
COPE Asturias.
Estar informado.
Lo último es la dimisión de 4 concejales del PSOE en el Ayuntamiento de Cabranes. 4 concejales que se van de los 7 que tiene el Partido Socialista en ese pequeño municipio asturiano donde gobierna el PSOE con Gerardo Fabián en la alcaldía. Dimisión que la Federación Socialista Asturiana ha confirmado a la cadena COPE sin ofrecer ninguna explicación de los motivos que han provocado las salidas. Ni los 4 ediles que han dado el portazo, ni tampoco el alcalde, han dicho todavía nada al respecto. Todo apunta a que las tensiones entre ellos eran importantes y que la situación finalmente ha estallado. También hay diferencias en Izquierda Unida. División de opiniones en Izquierda Unida de Asturias sobre la conveniencia o no de ir de la mano con Podemos en caso de unas nuevas elecciones generales. La dirección del partido, el coordinador general Manuel Orbiz, dice sí a la confluencia. El diputado Gaspar Llamazares opina que sería un grave error. Opiniones contrapuestas que escuchamos.
Era por la confluencia con ese marco federal. Y reiterando que Podemos e Izquierda Unida no somos lo mismo, nos complementamos. Precisamente en el valor de la pluralidad de Izquierda Unida, Podemos y otros es donde radica la fuerza de esta apuesta por la confluencia, ¿no?
Esta estrategia que nos parece un muy grave error, ¿no?, por parte de la dirección, porque nosotros estamos convencidos de que Izquierda Unida con sus aliados debería presentarse a estas elecciones para mejorar sus resultados con el balance de la negociación y el diálogo político que hemos tenido a lo largo de los últimos meses.
Podemos Asturias no se pronuncia de momento sobre el pacto entre las dos fuerzas políticas a nivel nacional. La mañana nos deja también debate sobre la corrupción, sobre el caso Río Pedre. Hay dudas sobre la actuación del gobierno asturiano una vez descubierta la trama corrupta que llevó a la cárcel al exconsejero de Educación José Luis Iglesias Río Pedre. La oposición dice que el PSOE está tratando de taparlo. Fernando Díaz.
Todos los grupos parlamentarios, salvo el PSOE, por supuesto, consideran que el gobierno no ha hecho, no está haciendo lo suficiente para colaborar en el esclarecimiento de este escándalo de corrupción. El portavoz de Podemos, Daniel Ripa, acusa al Ejecutivo de tardar 5 años en elaborar el informe sobre las irregularidades detectadas en los colegios y llevarlo al tribunal cuando ya era demasiado tarde.
Nos prometieron ser la Alemania del Norte y nos han convertido casi en la Sicilia del Cantábrico, donde solo se conoce Asturias por los casos de corrupción, fuera de Asturias, desgraciadamente.
También Izquierda Unida considera que la actuación del Principado ha sido lamentable. Foro sospecha de intentos de ocultación y para Ciudadanos estamos ante un caso muy grave. Desde el PP, José Agustín Cuervas Mons acusa al gobierno socialista de intentar tapar este y otros escándalos.
Ustedes lo que han hecho es ocultar y tapar a sus compañeros de partido y sus compañeros de gobierno que fueron los que robaron y montaron este escándalo. Y esa es la única realidad.
El portavoz del gobierno, Guillermo Martínez, se defiende asegurando que fue el Principado el que denunció el caso ante la Fiscalía y quien, de motu propio, solicitó informes a los colegios. Para Martínez, las acusaciones de PP y Podemos son difamaciones. Esta era su respuesta a Ripa.
La difamación, convertida en un arma, en arma política para perjudicar a los adversarios, deformar su imagen y desprestigiarlos ante la opinión pública, consta en el orden del día, para usted todas las semanas, consta en el orden del día de todo granuja metido a político.
El lunes comienzan las declaraciones de los acusados en el juicio por el caso Río Pedre. La primera en hablar será la exfuncionaria Marta Renedo. Por lo demás, el gobierno asturiano no se pronuncia todavía sobre el nuevo reparto de déficit. La consejera de Hacienda quiere conocer la letra pequeña antes de hacer valoraciones, Fernando.
Dolores Carcedo no quiere pillarse los dedos. Si se confirma la ampliación del límite de déficit hasta el 0,7%, el Principado dispondría de 90 millones de euros más para cuadrar las cuentas, pero esa cifra, asegura Carcedo, aún no es definitiva.
Es el máximo y es teórico. Hay que ahora analizar o ver cuál es el planteamiento real que pone encima de la mesa el Ministerio, que conoceremos el jueves en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, y es necesario ver también cómo operan otros objetivos de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, como la regla de gasto, y todas esas cosas hay que aclararlas. Por lo tanto, conocemos el marco general, pero nos falta conocer la letra pequeña.
Tampoco quiere adelantar Carcedo a qué se destinaría, a qué destinará el Principado el dinero extra. Quiere saber cuánto es lo que le corresponde y recuerda que, en cualquier caso, y tras los recortes y ajustes de los últimos años, cualquier cifra será insuficiente.
2:17.
Caja Rural de Asturias les ofrece la noticia económica.
Acaba de terminar la Junta General de Accionistas de Duro Felguera, que ha celebrado en un céntrico hotel de Oviedo. El presidente de la compañía cree que el grupo puede volver este año a la senda de los beneficios. Carlos Fernández.
Sí, y ha sido una Junta de Accionistas más tranquila de lo previsible, teniendo en cuenta la mala situación económica que vive la compañía. El presidente de Duro Felguera, Ángel Antonio del Valle Suárez, presentaba unas pérdidas netas durante 2015 de 69 millones de euros para una cifra de negocio de 771 millones. Pérdidas que tienen su origen, dice, en los extracostes de la ejecución de dos proyectos de la línea de energía, el de Vuelta de Obligado en Argentina y el de Carrington en Inglaterra. El presidente declara que para este primer trimestre espera que la compañía vuelva a beneficios, aunque señala que hay que ser prudentes. En una semana enviarán los datos a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
La primera circunstancia que tiene que suceder es que la compañía vuelva a beneficios. Esa es la primera. La segunda, que nuestra liquidez y nuestro balance sean los apropiados para seguir compitiendo en este mundo. Y a partir de ahí vendrá el siguiente paso, que son los dividendos. Esa es por lo menos la apuesta que hacemos desde el Consejo de la compañía.
En cuanto a la investigación de la que es objeto el presidente de la compañía como presunto impulsor de la contratación como comisionista de un ex viceministro del régimen de Hugo Chávez para un contrato en El País, del Valle Suárez señala que la compañía ha hecho lo que tenía que hacer y que la línea roja la tendrá que delimitar la Fiscalía.
Con Caja Rural de Asturias puedes cumplir tus sueños. Tú eliges. Hipoteca con un interés fijo del 2,40% o variable con Euribor más 0,95% con revisión anual. Infórmate en nuestras oficinas o en eligetuhipoteca.com y participa en el sorteo de 10 tarjetas por valor de 100 euros. Caja Rural de Asturias. Estoy en mi casa.
2:20 de la tarde, fecha importante, este 21 de abril en la Universidad de Oviedo, que elige hoy a su 21º rector. Jornada electoral que discurre con normalidad. Hay 25 mesas repartidas en los campus del Milán, El Cristo, Viesques y Barredo. Participación hasta hora de la tarde del 17,5%. Han votado casi 4.400 personas de las 25.000 que pueden decidir hoy quién sucede en el cargo a Vicente Gotor. Los cuatro candidatos ya han votado. El primero ha sido el psicólogo José Muñiz, que mantiene intactas sus esperanzas de suceder a Gotor.
Claro, claro, la esperanza nunca se pierde, esa es la aspiración. Luego los universitarios dirán lo que tengan que decir y su palabra es ley, así que tranquilidad total. La gente que participe, que vote, a quien considere más oportuno y la jornada tranquila. Yo de aquí voy para el despacho a seguir trabajando, que después de estos días de campaña tengo muchísimas cosas atrasadas, así que nada, nada, tranquilidad.
Muñiz ha votado en el campus del Milán. Los otros tres candidatos lo han hecho en el edificio Santiago Gascón del Cristo. Llegaba en primer lugar el químico Santiago García Granda, que espera que los estudiantes se acerquen a las urnas.
Espero que sí. Yo creo que las asambleas y en general ha habido mucho movimiento de estudiantes. El que hayan hecho un referéndum, el que haya unas propuestas claras y yo creo que muy razonables, pues les hará ir a votar. Espero que sí.
Minutos después ha votado en esa misma mesa el también químico Agustín Costa, que considera enriquecedor que haya cuatro aspirantes al rectorado.
Yo diría que está bien, ¿no?, que esta universidad pues tenga, bueno, distintos pareceres sobre las mismas cosas, distintas soluciones para afrontar, digamos, lo mismo. Pues aquí estamos estas cuatro personas con esa sensación de apostar por una universidad mejor, que es lo que queremos todos.
El último aspirante al rectorado en depositar la papeleta esta mañana en la urna ha sido el bioquímico Pedro Sánchez Lazo.
Se está desarrollando la actividad con normalidad, entonces eso es lo bueno. Ha habido algún ruidillo en la campaña que yo creo que no ha sido deseable. Esperemos que hoy sea la cosa más, esté dentro más de los cánones que tiene que estar, ¿no?
También ha votado el rector saliente, Vicente Gotor, se va con la cabeza alta.
He dicho muchas veces, me voy con la conciencia tranquila, me voy con, bueno, pues con la percepción de que he recibido a todo el mundo que me ha llamado en el despacho y que no ha habido colores en mi rectorado.
Las urnas se cierran a las 7 de la tarde. El recuento se puede seguir en directo a través de la web de la Universidad de Oviedo y en una pantalla instalada en el edificio histórico de la calle San Francisco. Si ninguno de los cuatro candidatos consigue hoy mayoría absoluta, habrá una segunda vuelta la próxima semana. También hay novedades mucho antes de llegar a la universidad. El Principado ha decidido finalmente cumplir la ley y hacerla reválida entre los alumnos de sexto de primaria. Lo ha anunciado el consejero de Educación, Genaro Alonso, que sigue reclamando al ministro una reunión de la sectorial para abordar la aplicación de la LONCE. Si no lo hace, amenaza al consejero asturiano, las comunidades gobernadas por el PSOE lo decidirán por su cuenta.
Cada vez se parece más a su predecesor en la falta de diálogo. Si no nos recibe, nosotros el 3 de mayo previsiblemente nos reuniremos nuevamente en Madrid para acordar estas medidas de qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer.
Otro consejero, el de Sanidad, garantiza que va a ordenar el servicio de atención continuada en las urgencias de los centros de salud. Los 140 médicos y enfermeros adscritos al SAC se quejan de que están discriminados con horarios y condiciones laborales diferentes. Francisco del Busto asegura que ya están en ello, que lo van a resolver.
Y en esa línea es en la que queremos trabajar, en un modelo de atención continuada para Asturias, donde verdaderamente el SAC tenga su hueco, tenga su legalidad y tenga su sueldo acorde a lo que está trabajando.
Desde el PP, el diputado Carlos Suárez asegura que los servicios de urgencias en atención primaria no solo discriminan a los profesionales que forman parte de él, también a los habitantes de las salas del Principado, porque las urgencias de primaria no existen.
La obsesión por la desatención de las salas de la región. La obsesión por tratar a los contribuyentes de la zona oriental y occidental como asturianos o contribuyentes de segunda clase. No son contribuyentes FETEN, no son contribuyentes de la calle Fruela, de Somió.
Bueno, y último dato actualizado de las votaciones en la Universidad de Oviedo. Roza ya la participación, el 18%. Quedan menos de 5 horas para que cierren las urnas. Son las 2:24, una pausa y contamos más noticias de este jueves en Asturias.
Mediodía.
COPE Oviedo.
Termine con el gasto innecesario de energía, con los ruidos y molestias de la calle y ahorre todos los meses en su factura con las ventanas de aluminios de Teberga y 3Plus.
Más de 30 años ofreciendo la máxima calidad y precios sin competencia. Ventanas de aluminio, aluminio madera y sistema KABE en PVC.
Confíe en aluminios de Teberga y 3Plus. Venga a vernos y pídanos presupuesto.
Cambiar sus ventanas ahora es posible. Consulte nuestros planes de financiación adaptados a sus necesidades y hasta en 6 meses sin ningún coste. Aluminios de Teberga y 3Plus. En Oviedo General de Lorza, en Nava Metal Nava, en Gijón Donato Argüelles 2 y Vico Ventanas, en Manuel R. Álvarez 30, La Calzada. Presentamos la nueva tarifa plana de la suite.
La mayor selección de colchones, canapés y complementos del hogar. Todo a solo 10, 30 o 50 euros al mes. Y todos hasta en 24 meses sin intereses.
Colchonería La Suite, Centro Comercial Salesas Oviedo y Ramón y Cajal 1 Gijón.
La Suite, tu descanso es nuestra ilusión.
Cope Oviedo. Estar informado.
Estamos en el tiempo de la información local, les habla Celso Fernández. El alcalde de Oviedo, Venceslao López, y su equipo de gobierno se va a reunir esta tarde en el ayuntamiento con la plataforma de afectados por el incendio de la calle Uría. Los afectados le van a plantear al ayuntamiento los daños y también las pérdidas sufridas como consecuencia del siniestro y los días que estuvieron cortadas las calles Uría y Melquiades Álvarez. Hablando de incendio de Uría 58, el concejal de Seguridad Ciudadana del ayuntamiento, Ricardo Fernández, ha afirmado en COPE desconocer que exista desde enero investigación alguna abierta al ayuntamiento por la Agencia de Protección de Datos, tal y como ha denunciado el sindicato CSI. Escuchamos a Ricardo Fernández.
Lo que es en el servicio del área de seguridad ciudadana, yo no tengo conocimiento de ninguna actuación por parte de protección de datos. Y no digo que no la haya y no la denuncia, digo que no nos ha llegado, al menos a nosotros, de momento, ningún requerimiento o a mí no me han informado de eso.
El concejal se ha referido también a la base de datos sobre la que se ha presentado denuncia por la desaparición de algún contenido. Asegura que se trata de datos técnicos, nunca personales, y ha insistido en que las grabaciones que hay sobre el siniestro se han hecho llegar todas a la policía.
Las grabaciones que hay son las que se recogen a partir de las comunicaciones emitidas y recibidas por la centralita del servicio. Las comunicaciones que se hacen, digamos, por radio, no... El dispositivo técnico que tenemos en la actualidad no permite hacer una grabación automática.
Al margen de este asunto, se ha vuelto a disparar la contaminación en Oviedo, tal y como se ha reflejado en la estación de control ubicada en Ventanilla, y también se ha incrementado en Trubia. Los ecologistas consideran grave la situación porque el incremento se producía precisamente ayer, a pesar de que estuvo lloviendo prácticamente durante toda la jornada. Desde la coordinadora ecologista, su portavoz Fructuoso Pontigo insta al Ayuntamiento de Oviedo a que adopte las medidas oportunas ante la ineficacia del Principado.
Bueno, el Ayuntamiento, como la administración más cercana, tiene que presionar y tiene que... Es verdad que él tiene menos competencias que otros organismos, pero tiene que luchar para conseguir que esto se resuelva, o sea, porque lo que es claro es que el Principado pasa de todo, como estamos viendo que estamos hablando en el resto de Asturias, que pasa de todo y encima niega la mayor.
Según Pontigo, está claro que el Principado y Ayuntamiento de Oviedo tienen que asumir sus responsabilidades y trabajar para que se reduzcan esos niveles elevados de contaminaciones por el impacto que supone para los vecinos. Los representantes de diferentes colectivos vecinales de la ciudad han manifestado hoy públicamente su satisfacción por la sentencia del juzgado sobre la ordenanza de terrazas, que da la razón al Ayuntamiento y desestima el recurso de los hosteleros. Añaden que ahora lo que tiene que hacer el Ayuntamiento es vigilar porque esa ordenanza se cumpla. Javier Fernández, miembro del colectivo vecinal.
Creo que los vecinos no somos policías. El ayuntamiento es el que debe de velar por el cumplimiento de la ordenanza. El ayuntamiento tiene que pintar, y así se comprometió, las terrazas debidamente limitadas, y si no se cumple por parte del ayuntamiento la normativa, contra quien tenemos que ir es contra el ayuntamiento, no contra el hostelero.
Con respecto a las mesas de trabajo y seguimiento que se van a celebrar a finales de este mes, este ayuntamiento, hosteleros y vecinos han indicado que su función será valorar el cumplimiento de la ordenanza y no barajar modificaciones de la misma como pretenden los hosteleros. Ana Isabel Álvarez es miembro del colectivo de vecinos.
La comisión de seguimiento o las mesas de trabajo para evaluar el cumplimiento de la ordenanza y las posibles deficiencias o incumplimientos que nos hicieran trasladar los vecinos, pero no en ningún momento para modificar la ordenanza. Entonces, el objetivo es ese.
Foro Oviedo se ha referido hoy al cierre de las instalaciones de las Turcón. Considera esta formación política que el ayuntamiento debe realizar un estudio serio de viabilidad para mantener el centro ecuestre y no engañar a los ovetenses. Camino Gutiérrez es la secretaria general de la formación forista.
Hay que recordar que es una instalación deportiva municipal
que requiere un coste de mantenimiento que no revertirá ningún beneficio para la ciudad si este se cierra. Y que parece que poco le importa al tripartito si todavía hay 90 usuarios que mantienen allí sus caballos, y tampoco les importa que hay 40 trabajadores que quedan en el paro entre puestos directos e indirectos.
Recuerda igualmente, Camino Gutiérrez, que con la entrada del gobierno tripartito en 2015 se suprimieron las escuelas deportivas de la Sutgón en las que tomaban parte un millar de jóvenes. Concierto benéfico de la Escuela Municipal de Música esta tarde a las 6:30 en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo. Y el Real Oviedo, que estrena hoy su documental sobre el ascenso a la segunda división, la cita es a las 7:30 en el Teatro Filarmónica. Cielo con nubes y claros, luz el sol en Oviedo, temperatura de 16 grados, gentileza de Multiópticas Quesada. Continúa la información en el mediodía de COPE con José Luis Pérez.